Estamos convencidos de que la transformación educativa tan necesaria en nuestro país no provendrá de reformadores iluminados en sus escritorios, ni solamente de transformaciones curriculares o de la estructura de gobierno del sistema. El recurso más importante para mejorar la educación tiene que ver con algo que sucede todos los días en los centros educativos, en sus pasillos y patios, pero sobre todo en las aulas, las interacciones entre niños y jóvenes y sus maestros y profesores. Esto es parte de lo planteado en el libro Buenas prácticas en educación, experiencias de centros estatales y privados, realizado por el Instituto de Educación Santa Elena, en base a una feria educativa que se realizó en centros públicos y privados desde educación inicial hasta el bachillerato. Una feria que tendrá ahora su segunda edición en Ciudad de la Costa el próximo 15 de agosto, entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde. Para conocer más de este interesante compilado, estamos con Andrea Tavares, recibiendo en nuestra pausa para el café al profesor Pablo Cayota, integrante de la Dirección General del Instituto de Educación Santa Elena, director del Programa de Educación del CLAE y orientador del Programa Promejora de ANEP. Pablo, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, un gusto estar aquí.
Gracias por su presencia. También a la magíster Carmen Dinardo, directora académica de primarias del Santa Elena, ex directora e inspectora de primaria de la ANEP. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo anda?
Buen día, mucho gusto.
Bueno, Andrea, un desafío apasionante este de abarcar en pocos minutos un tema tan extenso.
Tan extenso y con tan buenos resultados que ha tenido esta primera feria que se realizó el año pasado y que se va por esta segunda edición. ¿Qué ha inspirado al Santa Elena para tener esta iniciativa, este tipo de prácticas?
Nosotros creemos que la profesión docente está en un momento complejo, difícil, en el Uruguay y en el mundo. Hay autores con los cuales no estamos de acuerdo que dicen la escuela está colapsando. Pero algo de razón tienen en cuanto a percibir que el mundo ha cambiado tan rápidamente y tan profundamente que ha hecho que la escuela no haya logrado encontrar las respuestas adecuadas a la misma velocidad. Y es por eso que a veces surgen estas complejidades, estas desorientaciones. Como dice un filósofo contemporáneo, Bauman, vivimos un tiempo de interregno, es decir, ese tiempo entre que lo que hacíamos ya no funciona y lo nuevo todavía no sabemos muy bien cómo hay que hacerlo. Creo que cualquiera de nosotros y de los oyentes puede entender lo que ha cambiado el mundo en los últimos 10 años, en su vida privada, particular. Imagínense ustedes lo que significa ese cambio en las maneras de aprender de niños y jóvenes. Han cambiado las maneras de aprender. Y creo que es tiempo de que desde la profesión docente avancemos en esa recreación de nuestro trabajo. Y obviamente, como muy bien lo decía en la introducción, esa reconstrucción no va a venir desde un escritorio o desde un gabinete. Hay que hacerlo desde las aulas, desde los pasillos, desde el accionar docente en cada lugar. Por eso estamos convencidos que el cambio educativo, la mejora, proviene de la creatividad y la imaginación de los docentes que, a pesar de la crisis, a pesar de las dificultades, siguen creyendo que todos los niños pueden aprender, que tienen un compromiso con su tarea, que creen en su profesión. Y por suerte hay muchos, a veces invisibles, en el país, pero hay muchos.
Dinardo, ha cambiado, decía recién Cayota, la forma de aprender. También ha cambiado la forma de enseñar. ¿Cuánto ha cambiado? ¿Cuál es la forma hoy?
Bueno, la idea es justamente que a partir de la forma de aprender, nosotros, los docentes, tenemos necesariamente que cambiar nuestra forma de enseñar. Fundamentalmente, poniendo la mirada en el aprendizaje. ¿Cómo aprenden los niños hoy para poder nosotros adaptar nuestras prácticas? Ese es el sentido del llamado a compartir entre todos los docentes del país lo que llamamos buenas prácticas. Uh-huh. Podríamos decir qué caracteriza a estas nuevas prácticas. Una de sus características principales es el ser prácticas innovadoras, en el sentido de ser prácticas creativas, que den una respuesta efectiva a esta forma diferente de aprender que tienen los niños, que tengan la capacidad de ser replicables, en el sentido de que otros docentes las podamos tomar como modelo, no para ser replicables exactamente, pero sí para ser inspiradoras de poder nosotros adaptar, o cada uno de los docentes, según su contexto y su medio, adaptar estas prácticas. Y por último, te diría que puedan ser sostenibles en el tiempo, en el sentido de que justamente puedan tener sentido a pesar de que el tiempo transcurra.
Justamente lo que recoge este libro también son testimonios, tanto de los docentes, de los maestros que han participado, como de los alumnos que han recibido y han formado parte de esas prácticas. Y hay algo que llama la atención, que es que se repite el concepto de motivación y entusiasmo en cuando se hace conclusiones. ¿Eso es lo que está faltando quizás en la educación que veníamos hasta este momento?
Sin duda. Yo creo que lo primero que debemos recuperar es la confianza. La confianza en que lo que hacemos vale la pena, tiene sentido. Algunos autores señalan que la crisis que viven los centros educativos es más una crisis de sentido para los actores que están allí. Falta de sentido para los alumnos, falta de sentido también para los docentes. Entonces, sin motivación, sin entusiasmo, sin creer en lo que estoy haciendo, difícilmente podamos obtener buenos resultados. Pero cada día, y todos los días, en los distintos rincones del país, lo hemos comprobado con esta experiencia, existen docentes que verdaderamente tratan de hacer algo nuevo, tratan de hacer algo mejor, tratan de probar, se animan a innovar. En un sistema complejo, que no siempre es hospitalario para el cambio y para la creatividad, a pesar de ello, se animan. Y cuando se animan, realmente se conectan con los alumnos, se conectan con ese entusiasmo que hace que uno está convencido de que si no hay un vínculo, si no hay una credibilidad en el hacer, difícilmente los resultados sean buenos. Por suerte, hay muchos docentes que sí creen, que sí hacen, que sí se animan, y que muchas veces están invisibles, eso sí, no son noticias de primer plano, no hay muchas oportunidades para intercambiar, a veces están solos, nos faltan espacios para encontrarnos, nos faltan espacios para poder escribir y publicar. Escribimos poco los docentes. En general, otras disciplinas escriben sobre lo que pasa en las escuelas. Y nosotros los docentes, profesores, maestros, escribimos menos. Y creo que eso es un acto de animarnos, es un acto también de formarnos, y es un acto de dolor. Escribir tiene algo de dolor, porque hay un autor francés que dice que escribir es como nacer de nuevo. Y sí, hay que dar a luz algo, entonces eso es un acto de creación. Y la creación tiene su complejidad.
Quedé pensando en esos comentarios a propósito de la innovación de los docentes, que muchas veces se enfrentan a lo que señalaba Pablo, un medio ambiente complejo que no admite la innovación. Siempre se hizo así. Entonces, ¿cuántas veces tiene que insistir el docente para que se haga de otro modo y no le respondan siempre se hizo así? ¿Para qué vas a cambiar si siempre se hizo así?
Bueno, una de las de las formas que tú me estabas hablando, de la motivación, y que ahora hablaba también Pablo, creo que el hecho de poder, una práctica que un docente la instala en su aula, poderla compartir con otros docentes, poder socializarla, poderla objetivarla, como decía Pablo, a través de la escritura. Esa escritura luego permite poder reflexionar sobre ella, poder reflexionar con otros, porque una de las de los objetivos de esto es también socializar nuestras prácticas, y en esa socialización poder irlas modificando, poder compartirlas, poder modificarlas, poder transformarlas, poder decir esto siempre se hizo así, pero ahora hacemos también de otra manera.
¿La autonomía no condiciona demasiado eso? ¿O la falta de autonomía, la ausencia de autonomía muchas veces? Esas directrices que te vienen desde encima de la autoridad, allá una escuela en Cerro Chato, digamos.
No, en estos momentos, desde la autoridad, justamente lo que se promueve es la autonomía. Lo que existen, los programas oficiales son generalmente, o son lineamientos para que el docente pueda aplicarlos, traerlos al aula, contextualizarlos y de alguna forma recrear es esa propuesta oficial.
Permítame que haga una referencia a alguna de las experiencias, estas buenas prácticas, que no hemos dicho nada de ellas, porque en este libro dan cuenta de varias experiencias que se han llevado a cabo, por ejemplo, el atelier Pintó Pintar, que busca un acercamiento de los niños con el arte plástico. Están los testimonios de ellos, de los padres también, que cuentan cómo los hijos reconocían autores como Figari, y el proyecto incluso se instaló en la institución, porque esas pinturas fueron parte también de las paredes de la escuela. También tuvieron el proyecto Tortugas, con el apadrinamiento de dos tortugas marinas de la ONG Carumbé, porque las rehabilitaron y luego las liberaron al mar. Uno de los padres, además, es director de Carumbé. También se ocuparon de la importancia del juego y de los aportes que puede realizar el ajedrez. Otros proyectos que hicieron, las efemérides, que es una revisión necesaria. Juntos, primero y sexto, leen, escriben y aprenden ciencias naturales, feria de ciencias, informática aplicada a la matemática, y hay un largo etcétera de experiencias, no solamente de instituciones de aquí, de Montevideo. Hay en muchas de estas actividades donde han participado los padres, y estamos en un momento muy particular donde hay que hablar de la educación, de la enseñanza, del rol del maestro, cuando hace pocas horas tuvimos procesada a una madre que golpeó a una maestra. ¿Cómo impacta? Hablabas de dolor hoy, Cayota. ¿Cómo impacta una noticia como esta?
Y da mucho dolor y mucha tristeza. Obviamente estamos ante un fenómeno social complejo, pero no deja de ser un fenómeno donde, así como hay sucesos o hechos que se han reiterado, también en términos numéricos son hechos aislados aún, pero son alertas, son señales. Creo que hay miles y miles de padres en el Uruguay que aprecian, valoran y cuidan a sus maestras y a sus profesores. Creo que los maestros y profesores también tenemos que reflexionar sobre esto y asumir que la relación entre las familias y la escuela o el centro educativo está en un momento de cambio y de transformación, que hay que reconstruir un nuevo pacto, hay que hacer un nuevo pacto entre las familias y la escuela, asumiendo que no siempre los maestros van a ser perfectos, van a equivocarse, por supuesto, así como los padres también, y no se trata de que ante las equivocaciones o las supuestas equivocaciones lo resolvamos por la vía de la agresión. Creo que necesitamos una profunda revisión, familias y escuelas, para construir un nuevo pacto donde los padres también se junten, aíslen a los violentos, porque esas madres y esos padres no son representativos de todos los padres, porque en muchas escuelas y liceos del país hay madres y padres trabajando a favor de la escuela, cuidando a sus maestras. Yo creo que una sociedad que no cuida a sus maestras está en problemas. Tenemos que cuidar quien se ocupa de los niños, porque los docentes de secundaria, que se ocupan de los adolescentes, las maestras y maestros que se ocupan de los niños, cuidan a nuestros hijos. Están muchas horas con ellos. Los padres tenemos que estar atentos, sí, controlar, exigir, dialogar, pero desde la misma trinchera, no desde que resolveremos nuestras diferencias, que las vamos a tener, a los golpes.
Esos son los conflictos que se dan fuera del centro educativo. ¿Qué sucede con aquellos que acontecen dentro? Y creo que se ha avanzado en el bullying, en abarcarlo, abordarlo y en tratar de mitigar el impacto de algo que también últimamente, no sé si es más frecuente o se habla más de eso, de ese fenómeno también tan triste.
Bueno, en una de las prácticas que se presentan aquí justamente hay una que se refiere a este tema que tú estás refiriendo, ¿no? Y es una práctica presentada por unos jóvenes de ciclo básico de un liceo del Cerro, donde ellos mismos, conscientes de este problema, tratan de trabajarlo con sus propios compañeros, incluso con el barrio, porque una de las características que tiene esta propuesta es tratar de que muchos sean los actores o los protagonistas. Tú ya hablabas de las familias, los otros jóvenes que no pertenecen a la institución, la idea es que estos pueda ser lo más abarcativo posible.
Sobre esto, sobre esta práctica que se llevó a cabo en el Liceo del Cerro, brevemente digo cuáles fueron los cambios que generaron, cambios que también a veces la educación necesita de eso, de cambios inmediatos, porque se habla mucho que la educación se ven los resultados muy a largo plazo. Y muchas veces en esta sociedad de la inmediatez se necesitan ver resultados concretos. Desaparecieron las prácticas de acoso escolar grave, permanecen prácticas menores que seguimos trabajando, pero que no generan los trastornos que se habían producido en la situación anterior. A través de alumnos delegados se monitorea la situación del grupo. Se realizaron varias asambleas de grupo donde ellos mismos han llegado a elaborar estrategias para mejorar la convivencia. Y acompaña más esta experiencia una foto donde allí en una zona céntrica muy popular del cerro aparecen los adolescentes con carteles No Más Bullying, también llevando esa experiencia al barrio, ¿no?
Cayota. Hay otra experiencia muy interesante del Liceo de la Coronilla, que se llama La Educación Formal es Tarea de Todos, Involúcrate, que es un liceo público de la Coronilla, que significó la realización de un campamento en el inicio de año, donde hay convivencia de padres, estudiantes y docentes, donde se ponen de acuerdo una serie de premisas para lo que va a ser esa nueva etapa, la etapa liceal. Eso implica un esfuerzo enorme de la dirección, de los docentes y también de los padres. Pero es un muy buen ejemplo de búsqueda de eso que mencionábamos hace un rato, cómo construir nuevos pactos, nuevas alianzas entre la familia, las familias y los centros educativos.
¿Cuánto ha contagiado esta experiencia, esta primera experiencia, que ahora va a tener el segundo llamado de feria?
Mucho, mucho. Viste que el libro tiene dos partes, tiene unas experiencias que son propias de nuestro colegio, y tiene experiencias externas donde están representados todos los subsistemas, inicial, primaria, ciclo básico y bachillerato, de Montevideo y del interior. Te digo que mucha porque las experiencias que se presentaron fueron realmente, para no repetir la palabra, muchísimas, y tuvimos que seleccionar. Hubo un tribunal que seleccionó tratando de que fueran representativas, como lo que te acabo de decir, por un tema de capacidad locativa, ¿no, Pablo? De espacio, que es lo que pensamos, lo que ya sabemos que tenemos que hacer este año, porque la convocatoria ya está hecha y ya son varias las respuestas que hemos recibido.
La feria fue una fiesta en realidad, porque este es el libro, es la publicación, claro. Pero previamente hubo stand con los actores, los autores presentando su trabajo. En algunos casos vinieron también con alumnos o con padres que habían participado de la experiencia. Entonces el intercambio entre maestras de inicial, profesores de secundaria, de Montevideo del interior, de centros públicos y privados, fue realmente una fiesta de intercambio, de socialización, de asombrarnos, de descubrir lo que estaban haciendo en otros lados, y ese es el sentido de esto, decir, bueno, si nos ponemos en contacto, si damos a conocer lo que hacemos, si intercambiamos, ahí hay una clave para enriquecernos, para aprender unos de otros, para trabajar colaborativamente, y esperamos que este año sea otra fiesta, esta vez en la ciudad de la costa.
Recordamos entonces que la próxima feria va a ser el 15 de agosto de 9 a 14 horas, esta segunda edición en el Instituto de Educación Santa Elena, allí en la Rambla Costanera, kilómetro 21-500. Brevemente, Cayota, ¿quiénes se pueden inscribir?
Se pueden presentar docentes de todos los subsistemas, sea desde enseñanza técnica, secundaria, primaria, inicial y educación no formal. También se pueden presentar de centros públicos y privados. Basta con ingresar a la página del Colegio Santa Elena, www.santaelena.edu.uy. Allí están las bases y con esas bases ya se realiza la presentación, que ante un tribunal de alta calidad técnica, integrado por Carmen Dinardo, por Beatriz Rodríguez Raba y Beatriz Macedo, que es doctora en educación, ellos van a seleccionar las prácticas que van a ser presentadas en la feria.
Bien. Bueno, marcar la fecha, ¿no? Hay una fecha límite para presentar estas prácticas, que es el 11 de julio.
Después de las vacaciones, o sea que docentes en las vacaciones
a inspirarse. Muy bien. Profesor Pablo Cayota y magíster Carmen Dinardo, muchas gracias por estos minutos aquí en La Mañana del Espectador.
Gracias a ustedes.